situaciones, la escuela puede transformarse en una poderosa herramienta para apoyar a los niños víctimas de violencia.
El mapa de ruta para las situaciones de maltrato y abuso sexual en niñas, niños y adolescentes destacadas en el ámbito escolar se vuelve un instrumento conceptual por todo lo protocolarizado, que operativiza el trabajo en red, generando los mecanismos de articulación interinstitucional que permiten trabajar desde la especificidad y la responsabilidad de distintas áreas. A su vez, permite potenciar los recursos ya existentes. ¿Cuál es el cometido? Aportar a maestros y maestras las herramientas necesarias para detectar estas situaciones y ofrecer a los niños y niñas una respuesta protectora.
Para conocer más justamente sobre este mapa de ruta, estamos en comunicación telefónica con María Elena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. Buenos días, María Elena, bienvenida a La Nueva Mañana en la Radio de la Universidad.
Buenos días y muchas gracias.
Bien, comentábamos, sobre este mapa de ruta para la prevención y la atención de situaciones de maltrato y abuso sexual infantil en el sector escolar. Y bueno, queríamos comenzar preguntándote por qué una guía de este tipo específicamente para la escuela y cuáles son los objetivos de este mapa de ruta.
Bien, en realidad nosotros debemos decir que este es el segundo mapa de ruta. Nosotros Bien. En realidad en el año 2006 se elaboró el primer mapa de ruta para las situaciones de violencia y abuso sexual infantil, que también daba las rutas en realidad y daba pautas a los maestros de qué pasos seguir. Hoy podemos decir que después de una evaluación que se hizo con los maestros y con todos los equipos técnicos de enseñanza primaria, pudimos elaborar un segundo mapa de ruta con rutas más claras, entre otras cosas porque, a partir de la existencia del mapa de ruta de primaria, de que todas las instituciones que tenemos algo que ver cuando se detecta una situación de violencia o de maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, construimos justamente este sistema que se llama CIPIAB, y a partir de ahí nosotros hoy podemos darle rutas más claras por la organización que nosotros estamos teniendo gracias a los comités de recepción local de los CIPIAB, a los maestros, y no solo a los maestros, sino a las instituciones, porque son las instituciones organizadas en los barrios, en los territorios, en forma de redes focales para atender las situaciones de violencia. ¿Por qué la escuela? Porque la escuela es una caja de resonancia donde los niños, como tú decías hoy, y lo plantea el mapa de ruta, generan situaciones como de confianza y un espacio diferente al el espacio violento donde muchas veces viven. Entonces es ahí donde los niños muchas veces develan cuáles son las situaciones de violencia, se la develan al maestro o a algún personal de confianza de los centros educativos, también pasa en enseñanza media, donde los niños es ahí donde develan. Y es necesario que los maestros sepan qué cosas hacer ante esta develación de los niños, cuáles son los pasos a seguir, entre otras cosas, para preservar los derechos de los niños y no revictimizar a los niños. Antes nos pasaba que interveníamos todas las instituciones ante estas situaciones, a veces con las mismas familias, sin poder coordinarnos entre nosotros, y ellos llevaba a una revictimización muy importante de los niños.
Claro. Bien, como esta problemática también toca de cerca a los adolescentes, quisiéramos saber si existen experiencias similares en secundaria.
Sí, exactamente. Nosotros tenemos un protocolo que se hizo en el 2010 para enseñanza media. Nosotros también debemos decir que, y que nosotros eso lo vemos como un trabajo que estamos haciendo con los compañeros de secundaria, que nosotros como sistema para el abordaje y para el tratamiento, nosotros tenemos una mayor captación de niños entre 6 y 12 años. O sea, nosotros podemos reportar, que lo reportamos siempre en los informes anuales del CIPIAB, una mayor captación en tratamiento, que no quiere decir que sean todos los niños maltratados, sino los que nosotros pudimos captar, que en el caso del año pasado, solo en el área metropolitana nosotros tuvimos 824 niños atendidos por situaciones de violencia, o sea, niños que atendieron, pasaron a atención directa, y 249 niños que en definitiva pasaron por INAU en el sistema de protección debido a que, que la justicia determinó que esos niños por un tiempo o de repente más que un tiempo no vivían con sus familias de origen. Entonces nosotros con secundaria estamos trabajando, hay un protocolo, se está trabajando con los docentes, se están haciendo talleres en el interior, capacitando a los docentes sobre cómo también puede ser secundaria una caja de resonancia de las situaciones de los adolescentes, que nos preocupa mucho.
Claro. Justamente cuando hay sospecha de abuso sexual, ¿cuáles son los indicios en relación, bueno, a estas actitudes de comportamiento que pueden tener los niños o signos de violencia que, bueno, pueden orientar de alguna manera al maltrato, a la existencia de maltrato que puedes tener este mapa de ruta que pueda ayudar a los maestros?
Bueno, nosotros en el mapa de ruta hay una serie de indicadores. Aparte, el mapa de ruta está colgado online, o sea que, bien, en definitiva, en la página de primaria, donde va diciendo cuáles son los indicadores para que los maestros puedan saber tanto del maltrato físico como del abuso sexual. En particular, el abuso sexual, a no ser que sea el acto violento en el momento y que el niño llegue, por lo general las manifestaciones son, a no ser que haya un daño físico, o sea que el abuso sexual sea con violencia, por lo general no es algo tan visible, a no ser que haya un develamiento de los niños, que los niños puedan decir que están siendo abusados sexualmente. Por lo general los niños lo dicen un tiempo después, porque digamos es algo como muy traumático para la vida de un niño, entonces no siempre, por lo general, lo dicen inmediatamente. Entonces hay como indicadores que nos van guiando. Pero como cosa central, nosotros tenemos que pensar que en la escuela se pueden dar situaciones donde los niños empiezan a estar dispersos, empiezan a estar agresivos, empiezan a tener problemas en el aprendizaje. Hay una serie de elementos que el maestro puede estar atento si el comportamiento del niño cambia a lo que él ya venía conociendo, cuál era el comportamiento del niño habitual. Niños que se duermen en la clase a veces, niños que contestan mal, niños que a veces tienen miedo cuando un adulto se les acerca, o sea que repelen desde el punto de vista físico el acercamiento de un adulto. Bueno, esos son todos elementos que nosotros en el mapa lo ponemos como bastante claramente, y también decimos una cosa que nos importa mucho, que es que no es solamente un elemento, sino poder conformar una evaluación de una serie de elementos, o sea que un elemento solo, un síntoma solo, no nos da una situación de maltrato o abuso sexual, sino que tenemos que, en definitiva, con un equipo, ver cuáles son los comportamientos, sumar esta serie de información para ahí sí poder hacer una primera evaluación.
Claro. Justamente porque muchas veces a los niños les asusta el hecho de contar, quizás, como decíamos, en la escuela tienen una cierta confianza con el maestro.
Claro. Pero aparte uno tiene que ponerse en el lugar de un niño, o sea, sí, los adultos, tus adultos protectores, o sea, de tu familia, que es donde te deben dar seguridad, respetar tus derechos, o justamente donde se violan tus derechos, es muy difícil para un niño la comprensión de este fenómeno. Entonces también es cierto que los niños tienen como mucha ambivalencia, porque en alguna medida él está hablando de sus seres queridos. Claro. Si bien son seres que lo están lastimando, ni hablar cuando es un abuso sexual intrafamiliar. Entonces es muy difícil, hay que ponerse también en el lugar del niño, y por eso muchas veces se dice, bueno, los niños lo dicen una vez y no lo vuelven a decir, porque también psicológicamente uno utiliza factores de negación ante las situaciones de mucha crisis. Entonces el niño lo puede decir una vez y no quiere decir que lo diga siempre. En el maltrato físico, como muchas veces, bueno, el maltrato físico es más fácil de detectar, entre otras cosas, porque los niños vienen con lesiones a la escuela. Las maestras ven a los niños con moretones, ven a los niños quemados. O sea, eso es como más fácil. Pero otro tipo, el maltrato psicológico, bueno, y el abuso sexual como tal, sí son, más difíciles en realidad de que, bueno, a no ser por la revelación del niño, lo podamos constatar, ¿no?
Bien, tú comentabas que este es el segundo mapa de ruta que se viene implementando. ¿Qué evaluación podés hacer del anterior y qué ayuda ha brindado a los maestros al respecto?
Exactamente. En el anterior, bueno, fue justamente, nosotros no teníamos la institucionalidad que te digo ahora, y todo este proceso entre las instituciones del Estado que conformamos este sistema, donde está el Ministerio de Desarrollo Social, donde está el Ministerio del Interior, donde está Salud Pública y ACE, donde está obviamente toda la ANEP, donde está INAU, donde ahora se incorporó ya desde hace 3 años el Poder Judicial, que también juega un papel muy importante, y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la temática. Ese es el comité del CIPIA que se reúne una vez por mes, todos los meses. Entonces, en realidad, este segundo mapa, aparte de que creo que conceptualmente pudimos como avanzar en darle más elementos a los maestros en estas cuestiones que estábamos viendo de los indicadores, de qué cosas hacer, también avanzamos en la institucionalidad de a dónde remitirse, cuáles son los pasos que debe seguir un maestro, con quién se debe contactar en el territorio, si se debe hacer la denuncia, si no se debe hacer la denuncia, trabajar con los equipos de INAU, con los equipos de la salud, pensar una estrategia, que para nosotros siempre es fundamental marcar que la primera estrategia ante una situación, cuando un niño devela una situación de violencia o abuso sexual, es primero pensar en la protección del niño, porque a veces enseguida, a veces los adultos lo primero que pensamos es salir a hacer la denuncia, que si bien es cierto que hay que hacerla, nosotros antes y sobre todo pensando en las situaciones de violencia intrafamiliar, lo que debemos pensar es, bueno, ¿cómo protegemos a ese niño para después empezar a dar todos los pasos donde entra la denuncia y donde entran toda una serie de elementos que empiezan a funcionar a partir de que se detecta la situación, ¿no? Por ejemplo, ir a la salud, que el niño tenga una evaluación de la salud, y a partir de ahí ver si es necesario tratamiento para el niño, qué tipo de tratamiento. Entonces ahí pasa a jugar el INAU, pasa a jugar un papel importante en la salud, las organizaciones no gubernamentales que tienen convenio con INAU, y bueno, y ahí se empieza a trabajar con la familia. A partir de esa relación se empieza a mapear, digamos, lo que es la vida del niño, buscar adultos referentes sanos dentro de ese núcleo familiar, pensando siempre que en la institucionalización del niño, o sea, que el juez tenga que decretar, digamos, que el niño no pueda vivir con su familia, debe ser como el último recurso, por lo que implica también para el niño tener que dejar de vivir en su barrio, en su casa, con sus amigos, con su hábitat, y pasar en realidad a una institución del Estado.
Bien, hay ciertos elementos que debieran de cuidarse con lo que tú mencionabas, que están referidos al manejo adecuado de la información.
De eso ni hablar.
Porque, bueno, en cuanto a la revictimización y las secuelas que la situación puede generar, me gustaría que nos comentaras un poco acerca de ello.
Nosotros lo que siempre planteamos es, en estos casos, en realidad, justamente, el manejo de la información sobre lo que es la realidad del niño hacia los derechos del niño. Entonces, nosotros lo que planteamos es que, bueno, siempre el adulto, o el maestro, o el técnico, bueno, debe remitirse a los otros técnicos, hacer como informes técnicos que solo lo deben manejar, en realidad, las áreas técnicas que luego van a trabajar con el niño, que no se puede colectivizar la información sobre la vida de un niño, y más si hay maltrato, abuso sexual intrafamiliar, en cualquier ámbito, escolar o comentarlo o sacar para afuera información que hace en realidad a los derechos del niño y aparte que, entre otras cosas, eso lo dejaría mucho más vulnerable y lo revictimizaría más. O sea, nosotros eso creo que ha habido un aprendizaje en realidad, tanto los centros educativos como nosotros organismos de velar por la privacidad de las situaciones del niño.
Bien. Este mapa de ruta justamente está realizado por varias instituciones que comentábamos, y una de ellas son los servicios de salud, algo comentaste en las respuestas anteriores, pero concretamente, ¿cuál sería el rol puntual de los centros de salud en esta situación, según este mapa de ruta, que puedan llegar a ayudar a los maestros?
En realidad, ante cualquier situación de violencia, lo primero que se debe hacer, por ejemplo, si un niño llega con marcas de violencia física o si un niño devela, es ir a un centro de salud. Eso los maestros y las escuelas los tienen como bastante, digamos, trabajado, porque lo que se necesita en una primera medida es una evaluación de la salud del niño, el estado físico del niño, y más si hay una situación de maltrato físico. A partir de ahí, es que los médicos, bueno, hacen una evaluación, se ve al niño, obviamente que se llama algún adulto referente protector, o sea, si el niño devela, por ejemplo, que es el papá, o si es algún familiar cercano, si la mamá no está implicada en esto, bueno, se llama a la mamá, se acompaña, y a partir de ahí, los equipos de salud, que por lo general hay equipos de violencia en casi todos los lugares y policlínicas de barriales y de la salud, saben en alguna medida qué hacer, empiezan a valorar al niño y a partir de ahí se empieza como a gestar una red, se llaman a las otras instituciones, se evalúa si es necesario hacer una denuncia judicial, depende también del nivel de violencia y de cómo se suscitó, ni hablar que si es una situación de abuso sexual, inmediatamente se debe comunicar a la justicia, pero siempre en el marco de la protección del niño, ¿no? En primera medida, evaluar la situación del niño, llamar a alguno de los adultos familiares que nosotros consideramos, y la escuela eso lo conoce, quiénes son los adultos que están alrededor del niño que puedan protegerlo, y a partir de ahí se empieza un tránsito que a veces no es fácil, que es un proceso de judicialización, que es un proceso de pasar al niño a una situación de atención específica sobre la situación de violencia que ese niño está viviendo.
Bien, en relación a la...
Te reitero que sí. Nosotros, el tema de hacer estos instrumentos es muchas veces para poder también llegar antes de que el daño esté como instalado. Cuando nosotros vemos alguna situación de estas, nosotros tenemos que empezar a poder operar, empezar a trabajar para ver si podemos cesar, bueno, ese es el primer objetivo, ¿no? Cesar la situación de violencia para que no se vuelva una cuestión más crónica donde en alguna medida después los niños deban dejar de vivir en sus familias. Nosotros debemos trabajar con esas familias para poder brindar, en realidad, cesar la situación de violencia que vive ese núcleo familiar y que el niño pueda vivir ahí y que no pase a tener que vivir en otras instituciones.
Bien, en relación a las personas que abusan sexualmente de niños, que bueno, se comportan como cualquier otra persona y a menudo son manipuladoras y están en el entorno de la confianza del niño,
sí,
o en el núcleo familiar. ¿Cuál es el perfil psicológico de un abusador y a qué responde este tipo de vínculo que mantiene el abusador con el abusado?
En realidad nosotros, no hablamos como de un perfil específico, sino que hablamos de relaciones. Nosotros hablamos de relaciones de poder y de una cultura que cree que los niños, en realidad, más allá de que los niños son propiedad. En el caso, para nosotros es la simetría de poder. No queremos, por lo general, porque sería mejor poder hacerlo en forma particular, no tenemos como un patrón que diga, bueno, esta persona justamente, por eso es todo tan riesgoso, tiene de este perfil que puede decir que son abusadores. Nosotros, por ejemplo, en el informe que remitimos en el 2012, vemos que la mayoría de los abusadores, casi un 46%, fueron los padres biológicos, contra otra creencia, que es que muchas veces son, por ejemplo, la pareja de la madre o el padrastro. Sin embargo, tenemos que un porcentaje muy alto son padres biológicos de los niños y que su edad es entre 30 y 44 años. Eso tiene que ver también, ahí nos da un 56%. Y nosotros en las cifras que marcamos de unos 824 niños que atendimos, tenemos un 33% que son específicamente sobre abuso sexual. No queremos definir como un perfil porque sería en realidad riesgoso, en el sentido de que todos aquellos que no ingresen en ese perfil no son abusadores.
Bien.
Y entonces preferimos plantear que este fenómeno se da, que se da en el ámbito familiar, que hay padres biológicos que abusan sexualmente de sus niños, que pueden ser cualquier persona que uno conoce y que en realidad va a trabajar todos los días, puede ser simpático con los vecinos y sin embargo dentro del ámbito familiar tiene esos comportamientos, y una vez que se detecta la situación, bueno, sí empezar a trabajar, que nosotros ahí en el país tenemos un debe y también hay una discusión teórica, si tú querés, si se puede o no recuperar a los abusadores sexuales, pero eso sería para pero sí nosotros tenemos un debe y nos estamos planteando poder sí trabajar no solo con los abusadores, sino con los violentos, porque en alguna medida nosotros estamos hablando de violencias intrafamiliares, o sea que se dan, son violencia doméstica, que se dan en el ámbito de las familias, y nosotros en alguna medida tenemos que poder trabajar con los violentos para que, entre otras cosas, dejen de operar de forma violenta, porque en definitiva, en el caso de los niños en particular, no es lo mismo que en el caso de la violencia de género específicamente, bueno, a veces siguen en contacto con sus hijos.
Bien.
Entonces es necesario como poder trabajar con ellos. En el caso de los abusadores sexuales hay en realidad hay una polémica si se puede o no recuperar un abusador sexual.
Pero ya hay planes,
Nosotros nos estamos planteando en el país, hay un plan, una experiencia piloto de trabajar con violentos en la Intendencia de Montevideo, en la Secretaría de la Mujer, que mismo se presentaron los resultados del trabajo que hicieron en el 2012, ese es un plan piloto, y en realidad en el Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica y entre todos estos organismos que también del CIPIA nos estamos planteando la necesidad de que en el país haya algún servicio para trabajar con los violentos. En este momento estamos como en la etapa de pensar y en el diseño, porque no hay... España es el que ha avanzado bastante en esta temática, pero no tenemos por lo menos en América Latina, como demasiados ejemplos como para poder tomar de cuáles serían en realidad el modelo de atención que necesitaríamos para estos perfiles. Y aparte porque también es cierto que no hay un único perfil, como te decía antes, entonces tenemos que pensar cuál sería el dispositivo mejor, qué institución del Estado sería la que podría dar ese servicio, o sea, hay varias cosas a definir, pero sí está planteado posiblemente para fines del 2013-2014 tener un diseño de trabajo, porque en alguna medida las situaciones de violencia doméstica, como vemos cotidianamente, son en realidad las formas de violencia que el país está viviendo de forma cotidiana. Entonces, digo, no solo hacia los niños, sino también hacia las mujeres. Y otra de las, de lo que nosotros, los que trabajamos con niños y niñas, ahora estamos trabajando bastante sobre la violencia de género y generación, de poder ver esta intersección, porque muchas veces ante las situaciones de violencia doméstica que sufren las mujeres, bueno, no se veían que en esas situaciones de violencia doméstica también viven niños y que si bien no son los que reciben a veces el maltrato directo, digamos, físico, son los que conviven en situaciones de alta violencia, como puede ser la violencia entre la pareja, entre los padres, ¿verdad? Sí. Y esos niños, bueno, en alguna medida, sufren la misma violencia doméstica que sufre el que se le pega o a la mujer que se le pega.
Sí. Seguro. Está contemplado también esas guías dentro del mapa de ruta.
Exactamente. Nosotros decimos que ser testigo de violencia doméstica
también es violencia.
Ser parte de la violencia, sin lugar a dudas. Y criarse. A mí nosotros otra de las de los temas que nos interesa, si bien nunca en estas cosas como el tema del perfil no puede ser como, no es como axioma, pero bueno, niños o adolescentes que se crían en situaciones o en familias violentas, en alguna medida sus formas de relacionamiento con los otros, bueno, esos son los aprendizajes que logran y bueno, cómo se relacionan también con la sociedad muchas veces es en forma violenta. Cuando nosotros muchas veces como sociedad uruguaya ponemos el acento en la violencia de los adolescentes, también nos tenemos que mirar a nosotros como adultos y ver cómo nosotros funcionamos con otros y con ellos. Y bueno, y esas son las formas que muchas veces después se replican en la sociedad, ¿no?
Bien. También hablábamos, bueno, que la escuela, como bien sabemos, trabaja de forma en red interinstitucional y con otros agentes también para abordar este tema. Uh-huh. Además, ¿cómo sería el trabajo en red con la comunidad, la escuela y la familia, además de lo que ya estuvimos conversando, con otros temas, además del tema del abuso infantil?
¿De la escuela como tal?
Claro, ¿cómo se trabaja en red justamente para abordar este tema con la comunidad?
En realidad, por suerte, nosotros hemos ganado en interinstitucionalidad y en casi todos los, bueno, en el caso de Montevideo hay regiones, hay redes focales y zonales, hay lo que nosotros llamamos los centros de recepción local, en el caso concreto de violencia que son en el CIPIAB, que pasamos de tener 11 en el... Teníamos 11 comités y ahora ya tenemos 22, que es justamente este agrupamiento de técnicos de todas las instituciones que están en los territorios como para poder abordar las situaciones. Y las escuelas, bueno, por lo general son en realidad en los barrios como un centro de referencia para cualquiera de las zonas, de los territorios, las familias es donde se tiene como mayor un vínculo muy fuerte, sobre todo, bueno, ni hablar, entre los 6 y 12 años, donde las familias sienten en la escuela como una referencia en múltiples aspectos y van a plantear muchas veces muchas problemáticas. Lo bueno que tiene es que ahora las escuelas las escuelas pasaron a tener aparte equipos técnicos, equipos de escuelas disfrutables, que son 170 técnicos, que sabemos que, bueno, que de repente serían necesarios más, donde en alguna medida conectan a la escuela con la comunidad y la familia se conecta también con la comunidad a través de la escuela.
Bien, el mapa de red personal es una herramienta propuesta por Elina Davas en 1998.
Sí,
quisiéramos saber si se está implementando este tipo de mapa en las instituciones escolares en la actualidad.
Lo que lo que pasa es que no solo lo hace la escuela, ¿no? Sino en realidad esta interinstitucionalidad es la que empieza a elaborar todo el tema del mapeo del niño, justamente porque lo que nosotros planteábamos, por eso planteamos lo de Lina y el tema del mapeo y la red personal del niño, para poder tener elementos de sostén en realidad y armar una red en torno al niño cuando se suceden estas situaciones.
Uh-huh. Bien.
Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, la escuela, por el conocimiento que tiene del niño, porque en definitiva el niño va todos los días, va muchas horas de su vida ahí, conoce por lo general conoce a la familia, entonces a partir de ahí es cuando los técnicos de la escuela, nosotros a la escuela no le vamos a pedir que sea la que haga el tratamiento lo tienen que hacer los servicios de INAU, las organizaciones que tiene INAU, la salud hace, las policlínicas, las mutualistas, bueno, ahí donde nosotros vemos la situación de tratamiento, pero la escuela juega un rol fundamental en este conocimiento y en esto lo que nosotros muchas veces llamamos el seguimiento educativo, una vez que se detecta una situación y que se empieza a trabajar, el contacto de los equipos con las maestras es importante para ir viendo la evaluación del niño cotidianamente. Otro de los temas que nosotros tenemos que tener presentes es que a veces cuando hay una develación de una situación de violencia intrafamiliar, muchas veces las familias dejan de enviar a los niños a la escuela. Para nosotros eso es una alerta roja y tiene que haber un equipo que obviamente no siempre es de la escuela, sino de las otras instituciones, que tiene que ir a visitar a esa familia y ver qué es lo que está pasando.
Bien. Además de este mapa de ruta, ¿qué otras estrategias se han instrumentado a través del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia que tú coordinas?
Bueno, en realidad nosotros hemos tratado de protocolizar y de generar herramientas, porque a ver, para nosotros los mapas de ruta son herramientas y obviamente que son flexibles, no claro. En todos los lugares y no en todos los territorios tenemos la misma situación. La organización en el territorio para nosotros es fundamental. Nosotros, si bien seguimos teniendo como INAU la línea azul, que es el 0800-50-50 para las denuncias, nosotros pensamos que el estar en los territorios, en los centros de referencia familiar que tiene INAU, las casas amigas, cualquier centro de territorio, es mejor poder trabajar las situaciones de violencia, porque tenés en realidad un acercamiento mayor con la familia y no llegás ya a la familia cuando en definitiva lo que estás haciendo es una denuncia, porque el nivel de gravedad de la situación llegó a tal que no tenés más remedio que hacer una denuncia, sino poder llegar antes, empezar a trabajar con esa familia, tratar de cesar la situación de violencia y a partir de ahí ver la estrategia. Nosotros tenemos un mapa de ruta para la salud, hemos avanzado en equipos de referencia en la salud, en toda la salud pública, con respecto a los temas de violencia de género y generación. Hemos tenido y estamos teniendo una coordinación interinstitucional en cada uno de los barrios. Las instituciones saben que se tienen que contactar, no como antes que cada institución trabajaba la familia y no hablaba con la otra institución, por ejemplo. O sea, si una familia llegaba a INAU, en INAU la trabajaba solo, pero no averiguaba si ya había sido atendido por la salud, qué cosas la escuela estaba viendo de ese niño, o sea, poder armar. También, como te digo que hemos avanzado mucho, te digo que nosotros tenemos que seguir avanzando mucho más, tenemos que seguir avanzando en el ámbito de la prevención, sobre todo de las situaciones de violencia, no llegar cuando el daño está instalado, poder llegar antes, y seguimos trabajando. Si estuviéramos conformes o pensando que todo lo que hacemos está todo bien y que hemos resuelto todo, no, por lo menos deberíamos dejar la responsabilidad que tenemos. Tenemos que estar siempre como atentos a que nos falta también en el ámbito judicial poder trabajar más con el Poder Judicial, ver cómo se hacen las judicializaciones, cuáles son las resoluciones, cómo quedan los expedientes judiciales. Entonces, hay muchos temas que nosotros estamos trabajando que quedan pendientes en este país, sin lugar a dudas. Y también en el ámbito de legislación, en el ámbito de la protección de los niños, nosotros deberíamos avanzar.
Bien, algunos agentes que participan, es decir, como la línea azul, 0800-50-50, y la seccional policial, son algunos de esos agentes a los que de repente un ciudadano que es testigo de una situación podría recurrir,
puede,
¿verdad?
Rendirse, exactamente, sobre todo el 0800-50-50.
Bien.
A la línea azul de INAU, en la medida que justamente que es como, bueno, algo. A veces nos pasa que hay familiares que ven la situación de violencia, que no se atreven como a intervenir, digamos, con su familia, y bueno, pasan a hacer la denuncia a la línea azul.
¿Puede también ser de forma anónima?
Sí, claro.
Ajá.
Sí, bien. Con un número, pasas a tener un número, igual, sí, el equipo técnico te termina conociendo.
Claro, sí, sí, sí.
Tu denuncia
sí.
Pasa a ser como un número. Y bueno, y a partir de ahí, depende de la situación, o se cita a la familia, o se hace una visita domiciliaria. Pero te digo, también están los centros que están, digamos, directamente en el territorio, donde uno se puede también acercar. También Bien. Se puede acercar a la policlínica de la zona de ACE, donde también por lo general hay equipos. Y bueno, y si es una situación gravísima, bueno, ni hablar que la seccional policial, donde ahí también hay un protocolo y una guía policial de cómo poder hacer cuando una situación de violencia, tanto de género como de generación.
Ok, bien, o sea que, bueno, la creación de decretos, guías, protocolos y mapas, si bien queda mucho por avanzar, han permitido
por lo pronto darle... visualizar el fenómeno y a los operadores darle elementos y también algunas certezas, porque también es cierto, nosotros decimos, ¿no? Aparte del mapa, por ejemplo, a los maestros, de darle estos elementos que el que lo pueda ver, lo va a ver, o te digo, va a estar colgado en la web y puede leer cualquier persona, porque aparte está entendible. También es cierto que pasan a ser normas las instituciones, y eso para cualquier funcionario no es menor, porque en alguna medida pasa a tener el respaldo, o tendría que tener el respaldo de la institución para poder, bueno, si es necesario hacer la denuncia, si es necesario contactarse. Digo, tiene otro respaldo frente a estas situaciones que antes a veces lo detectaban los maestros, pero no tenían como canales institucionales para poder viabilizarlo.
Bien, muchas gracias María Elena por tu tiempo y tu energía.
Gracias, chao.
Que pases bien, chau, chau.
Era María Elena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, que nos estaba contando sobre este mapa de ruta para la prevención y la atención de situaciones de maltrato y abuso sexual infantil en el sector escolar. Nos comentaba que es el segundo mapa de ruta que ha traído buenas repercusiones en este tema para poder... que los maestros puedan captar ciertos signos de violencia sexual en sus alumnos. Este mapa de ruta que está realizado justamente por el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, también por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, la Red de Violencia Doméstica, el INAU y ACE.